Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi. Cuando es aproximadamente la una tarde con 30 minutos de este día viernes 17 de noviembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, también seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy día estoy con Gabriel Berzelli. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tú?
Bien, Roberto, como loro en el alambre, esperando la selección.
Esperando, sí, ya estamos ya.
En la que tanto nos jugamos acá en Chile.
Estamos a postas, ¿ah? ¿Eh? Así sí. Que bueno, te comento que el día miércoles yo estaba en el sur de Chile, en Los Ángeles, ¿eh? Y estaba en una reunión y ahí adivina que estaba escuchando un querido amigo empresario agrícola, está escuchando Agricultura, así que te escuché ahí.
¿Cuál? ¿Estábamos ahí al mediodía o a la tarde?
Al mediodía.
Al mediodía.
Así sí. Que ahí saluda a nuestro amigo de Los Ángeles, con quien fieles auditores de Agricultura. Bueno, y hoy día tenemos a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de CFC Capital. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás
Hola,
tú?
Hola, Roberto. Mi amigo Gabriel también.
¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, queríamos partir contándote, Alejandro, tú que siempre haces proyecciones en general bastante certeras, algo que es muy, muy difícil, ¿cierto?, para los economistas, porque no somos brujos. ¿Qué estás viendo tú con respecto al tema de la actividad, el crecimiento, más allá de un dato puntual? ¿Qué se está viendo de las tendencias?
Lo que hemos venido escribiendo desde hace varios años a esta altura, uno lo lee un poco de repente, es que lo importante en economía y en las proyecciones, y las proyecciones no son los puntos, son las trayectorias. Entonces, basado en la trayectoria de solo el año 2017, vemos una trayectoria bastante clara, con un primer trimestre que fue muy cercano al cero, el segundo trimestre bajo el 1%, fue 0,9, el tercer trimestre todavía no sale, va a salir publicado el día 20 de noviembre.
¿Qué crees que va a ser?
Va a salir 2,2. Okay. Eso es más o menos certera la predicción porque hay más antecedentes. Esto es toda acumulación de datos.
Claro.
Y el cuarto trimestre que va a tener un positivo efecto de la base de comparación que el año pasado, recuerden que el trimestre del año pasado fue casi cero, por lo tanto, es muy probable que con esta trayectoria lleguemos a una cifra sobre el 3%. O sea, lo que quiero decir que...
En
el último trimestre. Entonces, ni lo uno ni lo otro, porque si me apuras un poco, Gabriel, el IMASEC de octubre va a ser sobre el 3%. Así como tampoco podíamos decir que la economía se había desplomado con el IMASEC de septiembre, que fue 1,3. De nuevo, porque hay muchos, salieron unas voces, algunos titulares, algunos periódicos.
Rimbombantes,
¿eh? No, que eran, los rotulaban decepcionante. No, acá no hay nada decepcionante. Acá yo creo que la trayectoria está marcada por estas cifras que he indicado y las trayectorias de recuperación, Roberto. Directamente a tu pregunta, la trayectoria es de recuperación y creo que ya estamos lo que yo he llamado la meseta del 2% en este momento, aunque el año va a ser 1,5 y el próximo año va a marcar, creo yo, un 3,5%, que son 2 puntos más que el año 2017. Y eso alentado, básicamente, esto no es magia. Esto empezó a cambiar ya definitivamente en el tercer trimestre, ¿no es cierto? Las expectativas empezaron, las encuestas que se hacen, porque no es lo que creo, es lo que aparece en las mediciones, y las mediciones son claras, una mejora sustancial de expectativa de consumidores y de empresas.
Ahora, tengo una duda, Alejandro, dado que esto es una comparación con el año anterior,
sí,
cada trimestre, también podemos tener un poquito de espejismo en la parte esa que estamos recuperando, porque suponte tú pudieras tener muy buenos dos trimestres el año anterior, y este año no fueran los últimos, y este año no fuera así, entonces uno diría, nos estamos cayendo. En realidad, al final, el problema es también la base de comparación.
Sí.
Entonces, yo creo, si miro la tendencia, claramente los 4 años, siguiendo tu idea de las tendencias, claramente la tendencia es negativa. Ahora, saco una duda, el otro día en el CEP publicó un artículo, una investigación, en donde atribuían que por un problema de expectativas, o si no hubiesen habido expectativas negativas, podría haber crecido 2% más la economía chilena.
Bueno,
¿tú crees que puede haber algo de...? Sí, me imagino que si el CIP lo publica debe haber hecho algún tipo de estudio.
Bueno,
¿no?
los fundamentos nos indican que la variable clave para el ciclo económico, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, es la inversión.
Sí.
Y la inversión en los últimos 4 años ha estado asociado directamente a malas expectativas. Por lo tanto, yo creo que lo que dice el CEP es bastante cierto, ¿no? Que por lo menos se perdieron 2 puntos de crecimiento. Yo creo que... Y la inversión tiene un impacto también, la caída de la inversión tiene un impacto sobre el producto tendencial. A lo que aspira una economía en el mediano plazo es a crecer por lo menos la tendencia, que es el producto mediano plazo, que es la diferencia con el producto del ciclo económico, es lo que va marcando cada año.
Okay.
Entonces, ese gap todavía no se llena ni siquiera con la última medición. Explico. Este año vamos a crecer 1.5 y el producto tendencial de la economía es 2.6. O sea, todavía hay un gap. Con este poquita inercia que tenemos, todavía
estamos en 2.6.
Podemos aspirar. Y por eso que el gran desafío de las próximas autoridades es levantar el umbral del producto tendencial.
¿Y qué es lo que te aumenta el producto tendencial, ese umbral? ¿Es básicamente la inversión?
No, eso aumenta el factor capital.
Sí.
También está la masa laboral, ¿no es cierto? La fuerza de trabajo que tiende a moverse con algún grado de mejoría cuando mejora las condiciones del mercado laboral. Y también la productividad total de factores. Esa es la famosa productividad.
Que ha estado también negativa todo año.
Muy baja. Entonces, yo la estimación que tengo que en este momento el país, los próximos 2 años... Con alguna reforma, hay una en particular que es muy importante, que es todo el tema tecnológico, ¿cómo se llama? Incentivo al conocimiento, toda la innovación en general. Eso lo descubrió solo en los años 50. Solo lo que nos enseñó que el producto crecía sostenidamente per cápita, que es la medición que hace para muchos países, cuando había efectivamente progreso tecnológico, y eso es lo que no hemos tenido. Y nosotros lo podemos aterrizar más en reformas que se necesitan en el mercado laboral, en el mercado de capitales, que son los dos grandes mercados de la economía. Por lo tanto, la primera aspiración, con los datos que hay en este momento, es llevar el producto tendencial en los próximos 2 años a la vecindad del 4%. ¿Ah? Y después veamos.
¿Cuánto habrá terminado el producto tendencial con el gobierno Piñera anterior?
Bueno, la estimación que yo hice, yo he estado en todas las mediciones desde hace más de 15 años, terminó cerca del 3.5%. Uh-huh. Porque hay un impacto, porque hay una manera que se une, porque cuando la inversión empieza a decaer, inmediatamente afecta la tendencia, porque afecta el stock de capital. Y lo que veíamos es que esta es una función, para ponerlo en términos muy técnicos, que relaciona el producto con la cantidad de trabajo y con la cantidad de capital, más un factor aditivo, la productividad. Entonces, claramente lo que hemos tenido los últimos 4 años, no hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que iba a caer el producto tendencial, porque caía el capital de la economía, más las imperfecciones en el mercado laboral que han ido creciendo, más nula creación de productividad, de productividad de verdad, de productividad total de factores, que entre paréntesis en los últimos 16 años ha sido cero o negativa. Yo hice estimaciones en los años 90, cuando la productividad total de factores crecía al 2%.
¿Y por qué estamos creciendo a cero? ¿Qué es lo que habría que hacer para aumentar?
Bueno, precisamente somos un país que gasta muy poco en innovación y tecnología. Esa es la famosa cifra de la OCDE, porque de aquí hablamos de la OCDE. Resulta que la OCDE, Chile tiene un porcentaje sobre el PIB de un 0.33%. Países de similar ingreso per cápita gastan más de 10 veces eso. Yo he visto países que gastan 4% del PIB en innovación y tecnología.
Estamos totalmente rezagados.
Ese es el gran desafío. O sea, si el próximo gobierno realmente tiene una agenda, porque lo asocian con algunas palabras que alejan a la gente, que la digitalización, por ejemplo, me parece muy atractiva, pero esto es algo un poco como brujo. No, yo creo que la agenda de tecnología, de modernización y de innovación, está íntimamente relacionada con la posibilidad que la digitalización avance en este país, la gente pueda usar los celulares, no solo va a hablar por teléfono, puede usarla para hacer pago, puede hacer
una herramienta de trabajo, en definitiva.
Una herramienta de trabajo, o pueda interactuar con el sector público, que es otro gran sector que no ha sido modernizado.
Fíjese, Roberto, también, que estás en el mundo académico, uno muchas veces piensa que modernización, investigación y desarrollo está muy relacionado a un tema de gasto, ¿no? A un tema de desarrollo de las propias empresas. Yo veo muy poco accionar acá entre la empresa privada y las universidades. Fíjate que un elemento que ni siquiera es investigación, sino que podía ser, que lo hemos hecho, por ejemplo, en el ESI, yo creo que ustedes también lo han hecho en Andrés Bello, algunos, como la Adolfo Ibáñez, también lo hacen, es a través de proyectos de consultoría de los alumnos del MBA que ayudan a pymes a desarrollar planes de negocio. Eso también es un tema de productividad, pues si tú ayudas a una empresa pequeña que no puede gastar plata en consultoría, mejorar su propia productividad, pero hay muy poco trabajo en eso, y yo creo que...
Hay poca conexión.
Yo creo que si uno dijera dónde pondría yo la prioridad, es cómo fomento el trabajo conjunto entre universidades y empresas en temas simples, ni siquiera en temas complejos.
Bueno, también lo que se llama I+D+I, innovación, desarrollo y transferencia, pero llegar al mercado en definitiva.
Hay mucho certeza en lo que tú dices, mucha certeza, y yo creo que eso es lo que le falta a este país.
Sí, porque no hay que descubrir la pólvora ni hay que hacer rocket science. No, acá lo que se trata es cosas básicas.
¿Y cómo mejora la productividad de tu propia empresa? ¿Y cómo impacta? Pero delante no te alcancé a contestar la pregunta porque me fui un poquito. Sí. Bueno, yo lo que me di en los años 90 es que la productividad total de factores podía sumar 2 puntos.
Sí.
Si acá tenemos holgura con el actual stock de capital, con el actual mercado del trabajo, algunos mejoramientos, sobre todo en el mercado del trabajo, que está muy complejo. Y más el mercado de capitales, si agarramos ese 2%, Chile podría crecer sostenidamente al 6%. Imagínate lo que te estoy diciendo.
Sí.
Al 6% quiere decir que estaríamos a una tasa sostenida en los albores del desarrollo. Ese es el gran desafío.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, hoy día acompañado por Gabriel Berceri, y tenemos invitado a Alejandro Alarcón. Aprovecho comentarle que Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia, que entregan servicios de auditoría y consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, asesoría tributaria y legal en Chile y el mundo. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y ahora vamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre